Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor Diego Buffa, licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Es miembro fundador de la Red África-Afroamérica, conformada por iniciativa del programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, e integrada por distintos especialistas latinoamericanos en temáticas africanas y afroamericanas. El profesor Buffa se refiere a África.
Es un continente, con lo cual hay una diversidad de situaciones y de logros y de problemáticas, porque África no es sinónimo de problemática todo el tiempo, como de alguna manera se ha instalado, digo, no de ahora, pero que en muchos casos los medios de comunicación reproducen esa vieja imagen de África, en donde África está asociada a hambrunas, a conflictos, a luchas tribales, entre comillas, entre enemigos irreconciliables e irracionales, África ligada a las enfermedades, a problemas humanitarios, etcétera. Yo creo que África es mucho más que eso. Hay situaciones de crecimiento, de desarrollo. Si pensamos en el África del siglo XXI, por lo menos en gran parte de la primera década del siglo XXI, África o los países africanos fueron de los países que crecieron más en el mundo. Algunos países con un crecimiento de su Producto Bruto Interno por encima, por ejemplo, de China, que fue un modelo a seguir en aquel momento, e incluso muchos más crecieron por encima del promedio de América Latina en la primera década del siglo XXI, donde América Latina y particularmente Sudamérica creció también de forma significativa en aquella época. Yo creo que África es un, si bien creció en forma importante, incluso siguió creciendo a partir del 2008 cuando inicia la crisis global e internacional, lo que todavía se debe en muchos de estos países que crecieron vertiginosamente es una mayor distribución de esa riqueza. Todavía está concentrada en una élite, en una casta, en muchos estados, que no llega eso al conjunto de la sociedad. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Diego Buffa, doctor en Relaciones Internacionales, se ha desempeñado como coordinador en encuentros académicos internacionales en Angola, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, España, Francia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y en nuestro país. En tiempo internacional, afirma que África ha estado marginada de la historia universal.
África, yo creo que ha estado marginada del relato de la historia universal desde tiempos de antaño, y sobre todo esto se reforzó a partir de los finales del siglo XIX con la conformación de los estados nacionales en Europa y con el positivismo, etcétera, donde, a ver, era como plantean algunos autores, Europa y la gente sin historia, es decir, el resto de la periferia. Muchos de los países africanos eran pueblos ágrafos, es decir, no tenían escritura, pero no por eso no tenían historia. El África siempre estuvo asociada a una cierta barbarie, inferioridad, como ser un continente aislado, que no tenía vinculaciones, y una franca mentira. De alguna manera, yo en el seminario que estoy impartiendo aquí, el curso de doctorado en el IRI, lo que trato de rescatar un poco es deconstruir, desmitificar esas prenociones que hay sobre el continente africano. Desde su historia más remota hasta el presente. De alguna manera, casi nadie discute en la actualidad que los orígenes de la humanidad están en el continente africano. Pero también eso esconde ciertos prejuicios para con el África, porque es decir, el primer homínido, o sea, los restos más antiguos de un homínido, Lucy, que está en Etiopía, en Addis Abeba, en el Museo de Addis Abeba, claro, era más parecido a lo que diríamos nosotros hoy, un mono, que a nosotros. Lo que todavía sigue estando en tela de juicio es si el Homo sapiens, es decir, nosotros, tiene su origen también en África, y también lo tiene, y está comprobado, digamos, a lo largo de la historia, de que los restos más antiguos del Homo sapiens también están en África. Entonces, hay allí, digamos, todavía una visión de que el África, por ser ágrafa, no tiene historia, está desvinculada del mundo, etcétera, y eso es totalmente falaz. Porque, por ejemplo, el África tradicional, los reinos del oro del África occidental, es decir, Ghana, Mali, Gao, estos previo a la llegada de los europeos a América, abastecían las dos terceras partes del oro circulante en Europa. Había un comercio muy fluido, pero no solamente con Europa, sino también con el cercano Oriente, etc. Y digo, bueno, ahí lo que uno percibe también es que hay un profundo desconocimiento en América Latina para con el África, y en África con respecto a América Latina, ¿no? Un poco por esa educación que recibimos de carácter, en muchos casos, neocolonial, en donde nos fijamos hacia Europa o nos fijamos hacia Estados Unidos, y lo mismo pasa con los africanos, se fijan en las exmetrópolis, etcétera. Entonces hay un profundo desconocimiento. Quizás a nosotros nos referencian en África de alguna manera por el fútbol, que es algo que une a muchos países de la periferia, del tercer mundo, como querramos llamarle, pero el fútbol de alguna manera hace que tengan algún tipo de referencia, más allá de lo que se ha avanzado en los últimos tiempos, que es cierto, se ha avanzado y mucho en tratar de no solamente establecer vínculos de orden diplomático, sino también espacios de cooperación económica, pero también en los últimos años se había avanzado, incluso desde la Argentina, a través de la cooperación académica, es decir, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Política Universitaria, existía toda una política en donde las vinculaciones con Asia y con África eran y con América Latina eran prioritarias, y con lo cual se establecieron muchos nexos entre universidades que tienen problemáticas similares y que tienen formaciones y académicos de fuste de mucho valor, en donde podemos establecer una relación de igual a igual, muy muy interesante, dejando de tener a Europa o a los Estados Unidos como intermediarios, porque ellos sí se vinculan claramente con América Latina y con el África y con el Asia directamente, y nosotros utilizábamos anteriormente una especie de triangulación en donde nos vinculamos con Europa para vincularnos con África, o nos vinculamos con Estados Unidos para vincularnos con el Asia, etcétera, pero que ahora podemos establecer vínculos mucho más sólidos a nivel sur-sur.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Yeah.
El profesor Diego Buffa se refiere a la relación de África con el Mercosur.
Y Mercosur llevó adelante una política desde los inicios, comenzó a tener una, se hicieron, por ejemplo, desde sus inicios, desde los años 90, se hicieron misiones comerciales en donde la misión era una misión de Mercosur, integrada por los países del Mercosur a los países africanos. Hay espacios de cooperación también con las delegaciones diplomáticas brasileñas, uruguayas, argentinas, de los miembros del Mercosur en el continente africano, cierta colaboración, sinergia entre cada uno de ellos. Se firmaron tratados y acuerdos entre el Mercosur y algunos mercados africanos. También ya hacia adentro de nuestro país, particularmente, no hace muchos años atrás, por ejemplo, el comercio entre Sudáfrica y la Argentina estaba fuertemente capitaneado por lo que por una parte del país que era la región centro, integrado por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Eran prácticamente los que superaban el 60% de los vínculos de nuestro país con Sudáfrica. Sobre todo había mucho de industria agrícola, pero también, digamos, de industria farmacológica, etcétera, en donde, bueno, la situación era bastante plural y diversificada. Bueno, en los últimos años también la Argentina fue abriendo nuevas embajadas. Se reabrió la embajada en Etiopía, que era muy importante porque en Etiopía funciona la Unión Africana. Allí de alguna manera pueden tener vínculos nuestros diplomáticos con el conjunto de funcionarios y diplomáticos africanos, pero también se abrió la embajada de Angola, uno de los países que más crecieron en el siglo XXI a partir de la finalización de un conflicto, de una guerra civil que le siguió a un conflicto previo que, de orden independentista, pero que duró hasta los inicios del siglo XXI. Entonces se abre la embajada de Angola, se abre la embajada de Mozambique, que si bien se crea de alguna manera formalmente durante el gobierno anterior, pero el gobierno actual la efectiviza, con lo cual le da cierto nivel de continuidad a esta proyección argentina hacia el África, con lo cual a mí me parece interesante, porque de alguna manera Argentina tiene mucho que ofrecer, Argentina y el Mercosur en general tiene mucho que ofrecer al África, porque las economías, la misma mecánica de la sociedad en materia de educación, en materia de salud, etcétera, nos brindan posibilidades de cooperación de un lado y del otro muy, muy interesantes.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Si fosse un tu
En Tiempo Internacional, el doctor Diego Buffa reflexiona sobre el camino similar que recorre tanto América Latina como África.
En general, en América, en los estudios sobre África, en América Latina y en muchas otras partes del mundo, se asocia siempre Asia con África, que en realidad, digamos, tuvo un proceso, digamos, de asociación, de colaboración en lo que respecta a los procesos independentistas, es decir, tanto el Asia como una parte de Asia, como el continente africano, fueron colonias desde finales del siglo XIX hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial de los estados europeos. Ahora, hay un proceso de acompañamiento. Los países asiáticos en general se independizan antes, se generan una serie de organizaciones como por ejemplo la Conferencia de Bandung, que va a dar lugar posteriormente a una cierta continuidad al movimiento de países no alineados, y después se generará también el Grupo de los 77 en el marco de Naciones Unidas. Pero digo, más allá de ese primer momento en donde los movimientos independentistas van a interactuar unos con otros, a partir, yo creo, de los años 60, fundamentalmente, hay una historia africana que es muy similar a la historia latinoamericana. O sea, los problemas que tiene África en aquel momento de, por ejemplo, alternancias entre gobiernos democráticos y dictaduras, es muy similar a lo que tiene América Latina. Los problemas estructurales vinculados a la deuda externa, etcétera, que tuvieron muchos países de América Latina, también lo tiene África. La imposición por parte de los organismos financieros internacionales, ya sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial, de estos programas de ajuste estructural, se dieron en América Latina y se dieron en África. Es decir, hay una historia, un camino que recorren estos dos escenarios geográficos, que es muy similar y que nos unen y que de alguna manera, a partir de transitar un camino similar, también tenemos muchas cosas en común en las cuales podemos ayudarnos a superar determinados escollos, determinadas limitaciones que nos permitan sortear precisamente las dificultades que hemos tenido a partir de los logros que pueda tener uno u otro y que puedan contribuir en ese camino, ¿no?
¿Es a través de la educación? ¿Cómo ves el futuro?
Yo creo que es a través de la educación, es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur, que es superestructural, que está vinculada a los organismos diplomáticos de Cancillería, a lo mejor puede dar el marco estructural, pero si no hay un verdadero contacto entre las sociedades de uno y de otro, esa cooperación efímera continuamente se está reinventando y volviendo a empezar, etcétera, de acuerdo a los gobiernos de turno, etcétera. Pero cuando hay una compenetración, es decir, cuando hay gente que está formada en nuestras universidades y viceversa, cuando hay un intercambio de docentes, de estudiantes, etcétera, eso queda, hay un conocimiento efectivo de las realidades de los países africanos, de la realidad de los países latinoamericanos, y esa es la verdadera cooperación que nosotros tenemos, que tiene que ir de la mano con la comercial, con la financiera, etcétera. Pero si no hay un conocimiento cabal de las dos sociedades, estamos errando y volviendo todo el tiempo a generar nuevos proyectos que se van cayendo porque no hay un interés de la sociedad por un profundo desconocimiento que hay de unos sobre otros. La educación es crucial para mí.
La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue el acontecimiento más importante del siglo XX. Tuvo lugar entre 1914 y 1918 y murieron más de 15 millones de personas. El mundo ya no volverá a ser el mismo luego de este enfrentamiento.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar